Qué rápido pasamos ya el punto medio de la temporada. Estamos en la semana número 10. Tenemos muchos cambios, creo yo, en el sótano de los Power Rankings y en el punto medio. El tope, sin duda alguna, son los contendientes muy, muy serios, aunque tenemos también un nuevo debutante en el top 5. Bienvenido a los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos que hacer este ranking, por si son nuevos, tenemos que enlistar del peor al mejor equipo de la NFL, según mi opinión. Si tienes tú una opinión diferente, coméntala aquí abajito en la sección de comentarios en nuestras redes sociales. También nos puedes contactar. Habiendo dicho eso, tenemos que arrancar con el número 32 y son los New Orleans Saints. Cuando pierdes en contra de los Panthers, te conviertes automáticamente en el peor equipo de la NFL. Creo yo que es la franquicia con peor presente y futuro actualmente en la liga. Hicieron bien en por lo menos ir vendiendo algo, que es en este caso Marshon Lattimore, a los Commanders antes de la fecha límite de cambios. En el puesto 31 pondremos a los Patriots. No hay razón para no habérsela jugado por 2 puntos en contra de los Titans al final del encuentro. Anotan touchdown con 0 segundos por jugar y Jerod Mayo decide irse al tiempo extra. No entiendo por qué. Decide irse al tiempo extra y después lo pierde justamente en el tiempo adicional. Tennessee es mejor equipo que New England. Corres ese riesgo al irte a un tiempo extra, pero bueno. En el puesto número 30 pondremos ahora sí a los Panthers, que dejan el sótano por lo menos durante esta semana. Estafaron a los Cowboys vendiéndoles a Jonathan Mingo, el wide receiver, por una cuarta ronda. En su momento pagaron ellos una segunda ronda, no funcionó en lo absoluto Jonathan Mingo, preferían estar jugando a otros veteranos y jóvenes, así que lo vendieron, pero por una cuarta ronda. Creo que les fue bastante bien el precio a los Panthers. En el 28 pondremos a los New York Football Giants. Me encantó esa estadística de que Daniel Jones llevaba 4 pases al medio tiempo, 0 yardas y un touchdown. Pasaron casi 700 días entre los pases de touchdown de Daniel Jones en MetLife Stadium, pero finalmente llegó otro pase de touchdown del quarterback que juega de local en ese estadio. Es increíble. En el 29 iban los Raiders y en el 28 iban los Giants, perdón. En el 29, ahora sí, los Raiders que hicieron limpia. Despedidos coordinador ofensivo, coach de quarterback y coach de línea ofensiva. Ahora sí, en el 28 van los New York Giants. En el 27 van los Browns. James Winston ahora sí fue interceptado y 3 veces en contra de los Chargers. Básicamente el mismo número que le perdonó la defensiva de los Ravens, pues los Chargers no lo perdonaron. En el puesto número 26... los Tennessee Titans. Regresa Will Levis esta semana, muy probablemente será oficialmente su última oportunidad para convencer a la franquicia de que él es la respuesta a futuro. Lo veo complicado. En el puesto 25 colocaremos a los Jacksonville Jaguars. Hicieron interesante un partido en el que estaban completamente afuera. Completamente fuera estaban de ese partido en Filadelfia y lo hicieron por lo menos interesante con un par de jugadas importantes. Pero bueno, al final de cuentas merecían esa derrota que se terminaron llevando. En el 24 colocaremos a los Dallas Cowboys. Todo mundo despidas oficialmente de la temporada de los Cowboys. Todo mundo diga adiós Cowboys, fue un placer, no tanto a veces, verte jugar esta temporada. Ya que Dak Prescott va a estar fuera por lo menos 4 partidos. Se pierde Eagles. Derrota va a ser Texans, debería ser derrota. Commanders debería ser derrota. Y por ahí Giants. Entonces perder de esos 4 que se puede perder de Dak 3 sería fatal para Dallas. En el 23 pondremos a los Indianapolis Colts. Se mantiene Joe Flacco como quarterback para la próxima semana. No jugó nada bien en contra de los Vikings. Sí tuvo sus 2-3 buenos pases que notas la diferencia como pasador entre Flacco y Anthony Richardson. Pero este equipo de Colts está muy lejos de por lo menos ser competitivo. No está una alza de nivel de Joe Flacco de ser competitivo, creo yo, en la NFL. En el 22, los Miami Dolphins. No hay victorias morales, eso no existe en la NFL, pero debemos admitir que se vieron muy bien. Compitieron en contra de los Bills y en este equipo de los Dolphins eso se puede rescatar como algo muy, muy positivo después de este inicio tan malo que tuvieron de temporada. En el 21, los Jets de Nueva York. Hablando de temporada, los Jets salvaron su temporada ganándole a los Houston Texans el jueves por la noche. Una derrota ahí y prácticamente podemos casi que descartarlos o se quedaban a una derrota más de descartarlos de la postemporada. Salvaron la temporada con esa victoria contra Houston. En el 20 pondremos a los Seattle Seahawks. Geno Smith fue de los peores quarterbacks esta semana en la NFL. Lo que sí fue brutal fue lo de Jackson Smith en Jigba en lugar de DK Metcalf. En el puesto 19 pondremos a los Chicago Bears, el equipo que más touchdowns de más de 35 yardas permite en los últimos años, en los últimos minutos de las mitades. Pasó, por ejemplo, en contra de Commanders con el Hail Mary. Pasó ahora en contra de Cardinals con el acarreo de más de 50 yardas al medio tiempo. Entonces, es una falta de concentración, de planeación, del staff de coacheo, teniendo a los jugadores listos para las últimas jugadas de las mitades. Insisto, es el equipo que más touchdowns permite, de más de 35 yardas. O sea, aparte, touchdowns largos. En el 18, los Cincinnati Bengals. Golpes duros porque Eric Hall, el tight end novato, fuera el resto del año. Zach Moss, running back titular, running back 2, se podría decir en esa rotación, fuera por lo menos un mes. T. Higgins sigue sin entrenar. Orlando Brown Jr. está apenas regresando a entrenar muy limitado. Juegan este jueves en contra de Ravens en Baltimore, así que Cincinnati la puede pasar mal. En el 17, los Denver Broncos, un golpe de realidad. Creo yo que su defensiva estuvo fatal en contra del ataque de los Baltimore Ravens. Y aparte, Sean Payton estuvo agresivo de más, creo yo. No me encantaron el llamado a las jugadas, aparte de que no me gustó tampoco mucho el partido de Bo Nix en contra de los Ravens. En el puesto 16, los Tampa Bay Buccaneers. Debieron haber ido por los dos puntos al final del partido en Arrowhead. Estabas a 2 yardas de conseguirlas y ganarle el partido a los Chiefs. Optó Todd Bowles por empatar el encuentro con el punto extra, tener que defender esa última serie ofensiva que estabas a un gol de campo de perderlo, irte al tiempo extra, tener que ganar el volado porque si lo perdías, se corría el riesgo de que tu defensiva permitiera 70, 80 yardas, touchdown y el partido se terminara. Debía ser agresivo Tampa Bay y buscar esa conversión de 2 puntos al final del encuentro. En el puesto número 15, los Rams de Los Ángeles, cuando Stafford está en la zona, cuando Stafford se siente bien, es de los mejores quarterbacks de la NFL y ese fue el caso en el tiempo extra en contra de los Seahawks. Y eso que lo hizo sin Puka Nacua, que fue expulsado durante el encuentro, y Cooper Kupp básicamente bloqueando y corriendo rutas para nada más jalar a la marca. En el 14, los Arizona Cardinals, los líderes en el oeste de la NFC, así como se escucha, fueron por ayuda en Edge. En esta fecha límite de cambios me parece muy bien, no tenían prácticamente nada. Es el equipo que peor llega, que peor presiona al quarterback rival, excepto en contra de los Bears, que se convirtieron en la defensa de los Bears del 85. En el puesto número 13, los Houston Texans. No está funcionando casi nada en ese equipo de los Texans, sobre todo a la ofensiva. Línea ofensiva terrible en castigos y en penetración. CJ Stroud no está en ese nivel que le vimos de quarterback novato y las lesiones en el grupo de wide receivers. Se extraña un montón a Nico Collins, se extraña a Stephon Diggs. Naturalmente son de los mejores wide receivers de la NFL actualmente, pero Houston está en un bachezote por el momento. En el puesto 12, los Chargers de Los Ángeles, jugando muy buena defensiva, interceptaron 3 veces a James Winston en contra de los Browns. Y aparte Herbert reviviendo a Quentin Johnston. Entonces ese equipo de Chargers va caminando y muy bien. En el 11, los Atlanta Falcons tienen ya 2 partidos de ventaja en la división y se podría decir que un tercer partido, pero como barrieron a Tampa Bay, Tampa Bay tiene que superarlos en récord. El empate le funciona a Falcons, así que son prácticamente 3 partidos de ventaja en ese sur de la NFC. Podría ser ya suficiente y definitivo como para poder amarrar esa división. Para mí, Kirk Cousins, lo publicamos en el podcast del día de ayer, es el regreso del año en esta primera parte de la temporada. En el puesto 10, los Philadelphia Eagles, que vuelven al top 10 después de un rato por ahí perdidos en el 12, 13, 17, 19, incluso cayeron. Están enrachados, jugando muy bien el último mes de temporada. A pesar de Nick Sirianni, ganaron y gustaron. Anda intratable todo el ataque. Jalen Hurts, la línea ofensiva, ni se diga Saquon Barkley, AJ Brown, Devonta Smith también, ni se diga. Está intratable Devonta Smith últimamente. En el 9, los San Francisco 49ers. CMC está de regreso. Oficialmente, Christian McCaffrey entrenó a la par de sus compañeros esta semana. Veremos si le alcanza para jugar el fin de semana en contra de Tampa Bay. En el 8, los Minnesota Vikings volvieron a ganar después de 2 derrotas consecutivas, pero en mi opinión, el tren de Sam Darnold se enfrió un poco. se sienten ya un poquito las dudas, creo yo. A diferencia del inicio de año que estaba jugando bastante bien, muy limpio, se sienten ahora un poco más las dudas sobre Sam Darnold. En el puesto número 7, los Green Bay Packers. Drops en contra de los Lions, malos bloqueos, malos intercambios, centro, quarterback. Entiendo que era el centro suplente, pero ellos parecían los visitantes en Lambeau Field. Ellos parecían que estaban pasándola muy mal en la lluvia en Green Bay. Entonces, eso no me gustó en lo absoluto. Cuando más bien es tu casa, tienes que darla a respetar con un rival como Lions, ¿no? Que es el rival más fuerte de tu división actualmente, de la conferencia incluso, que existe ya mucha historia con ese rival. No puedes perder de la forma en que perdieron, jugando en casa en Lambeau Field, con las condiciones del clima en teoría a favor de ellos. En el puesto número 6, los Washington Commanders. Larry Moore está lesionado, es que no acaba de llegar a Nueva Orleans, pero jugará en algún punto. No es una lesión tan grave como se esperaba al principio. No soy tan fan del precio pagado por un esquinero caro, un esquinero que se ha perdido muchos partidos las últimas dos temporadas, pero se sienten contendientes, competidores por la división, por la conferencia, y me parece un movimiento acertado el ser agresivo si eres Commander, sobre todo en el costado defensivo, que es donde más ayuda necesita Dan Quinn con ese esquema que corre. En el puesto número 5, los Pittsburgh Steelers, hablando de cambios baratos y buenos en el caso de Steelers, Mike Williams, Preston Smith, lo que esa línea defensiva te va a generar con, obviamente, TJ Watt, Alex Highsmith, que es el titular del otro lado de TJ Watt y que también es muy bueno, Nick Herbie, que jugó bastante bien el novato de cuarta ronda cuando le pidieron que fuera titular un par de semanas en el lugar de Highsmith, Preston Smith, que llega ahora a esa defensiva, Cameron Hayward, lo que esa defensiva te va a generar en presión al quarterback es para ganar partidos. En el puesto número 4, los Buffalo Bills, Tyler Bass ganando el partido de 61 yardas, ese gol de campo cuando el tipo había fallado 3 puntos extras en 2 semanas, cuando tan solo este año en más de 40 yardas iba de 3-6, más bien de 6-3 o 3-6, como lo quieran ver, y el tipo se para y te pega un gol de campo de 61 yardas. ¿Qué tal la confianza que tuvo McDermott con Tyler Bass en lugar de optar por el Hail Mary con Josh Allen? En el 3, los Baltimore Ravens tuvieron 7 series ofensivas consecutivas anotadoras en contra de la que es en teoría la mejor defensiva de la NFL, que es la de los Broncos. Está teniendo un temporadón Safe Flowers, aparte de obviamente Lamar, Derrick Henry y todos esos. Safe Flowers, temporadón por parte del wide receiver número 1 de Baltimore. En el puesto número 2, Kansas City. Me encantó la ofensiva del lunes, cómo involucraron a DeAndre Hopkins, zona roja, Travis Kelce, lo de Kareem Hunt corriendo y ganando el partido sobre la hora. Ahí viene ya Isaiah Pacheco para finales de noviembre. Incluso Mahomes jugó mucho más limpio. Me encantó la ofensiva de los Chiefs el lunes en contra de la muy mala defensiva de Tampa Bay. Y en el puesto número 1 nuevamente tenemos a los Lions. Primer juego en todo el año fuera del domo. Van y dominan a los Packers de una forma preciosa. Estos Lions son el mejor equipo de la NFL desde hace rato, pero creo yo que esta semana fue como oficialmente el resto de la liga adoptó a Detroit como ese mejor equipo, ¿no? Aquí llevamos un mes diciéndolo, pero finalmente como que llegó esa idea de que los Lions son el mejor equipo de la NFL actualmente, mejor equipo de la NFC sin lugar a dudas, porque compiten con Commanders, Packers, Vikings, Eagles, y Lions es un equipo casi que sin deficiencias, un equipo mucho más completo y una muy buena relación y una muy buena unión entre head coach y el roster de este equipo. Comenta para ti quién es el mejor equipo de la NFL, te leo. No olvides también suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.